importa lo que digan, me aprendí un baile de TikTok.
Ay, están todo el día haciendo cosas en TikTok.
Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis quiénes son los TikTokers?
TikTok es una aplicación donde la mayoría son niños.
Por favor, son gente grande.
Siento que estoy acá por TikTokero.
Y la gente agarra videos viejos.
Por favor, basta, y el TikTok.
Para ti, que todavía no descifras esta nueva red social de TikTok.
Basta con el TikTok. Basta, basta.
Un gran plan.
Un gran plan.
Nos divertimos mucho con el TikTok, pero el país es otra cosa.
Bueno, gracias, Edu. Nos divertimos mucho con el TikTok, sí. Sobre todo acá, Cevita Vera y Marian de Iraola, que son quienes usan esta red social china en la que hay canciones que se hacen virales, como la que está sonando en este momento, una canción de hace muchos años, Psycho Killer de Talking Heads. Contexto, Marian.
Tuvo un reflorecer.
Sí.
Así como te acuerdas tú en Stranger Things que tuvo un reflorecer de Running Up That Hill.
Claro, sí.
Bueno, acá lo que sucedió fue con la serie de Jeffrey Dahmer.
Ah.
El caníbal de New Jersey era.
Sí, no sé, no la vi.
De una ciudad. Bueno, Psycho Killer, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí la canción volvió a tener mucha popularidad. Los Talking Heads se hicieron una cuenta de TikTok hace relativamente poco y subieron un videito bailando esta canción, un videito así bailando y dice Talking Heads, ¿verdad? Arrancaron como en la red social. Y en estos días se usó mucho para cosas de Halloween, para videitos con disfraces y demás.
Bueno, esta canción es del disco debut de la banda, año 77, se llama justamente Talking Heads 77. Habían tocado ellos una versión de esta canción antes de mudarse a Nueva York e incluso antes de llamarse Talking Heads. Se llamaban The Artistics. Y esta canción, bienvenido Maxi Romero.
Gracias,
Tapa. Hola, gracias, Maxi.
Tiene un concepto que yo seguramente había leído antes y nunca le había prestado atención.
A ver.
Dice la internet que esta es la canción insignia, o la canción emblemática, o la signature song de la banda. ¿Y qué significa que sea la signature song? No confundir con One Hit Wonder, que vos decís, ah, esta canción, por esta canción conozco esta banda,
claro.
Es la que pegó. No, es una canción emblemática de una banda que tiene u otro o varios más hits, ¿sí? En general, una canción emblemática tiene el sonido característico de la banda, su estilo particular, pueden ser el resultado de una identificación espontánea o también trabajada con la compañía, ¿no? Una cosa de marketing, desarrollo para vender y demás. Pero bueno, una canción emblemática, una signature song. Así que algunas, les voy a dar algunos ejemplos y después vamos a jugar un poco a ver cuál le parece a ustedes que son las canciones emblemáticas de los artistas. Por ejemplo, ABBA. Si les digo ABBA, ¿qué canción?
Dancing Queen.
Excelente, Marian. Muy bien. Cristina Aguilera.
Ginny in a Bottle.
Beautiful, me dice la internet.
Que ah, por favor.
Bueno, pero puede ser. Aqua.
Barbie Girl.
Barbie Girl.
Claro. Rick Astley.
But I'm gonna say you won't.
Esa. Never gonna give you up. Esa.
What you want to play?
Marian, los Backstreet Boys.
Bueno, no puedo elegir una.
Bueno, tenés que elegir la emblemática.
Get Down.
I Want It That Way.
Ay, sí, 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 obvio.
¿Estás
sí,
de acuerdo?
Bien,
sí, bien,
sí,
bien.
Pero también tantas otras.
Bueno, Beck, obviamente.
Laura no está. Ah, no, ese es
no,
Neck.
Ese es Neck. Loser, sí, señor.
Sí.
Ah, claro, vos podés jugar en esta parte porque esta no la tenés. Juega Pablo Barca, puede abrirse el micrófono también para jugar en esta parte, ¿eh?
No, no puede.
No,
técnicamente
bueno.
No puede.
Mariah Carey.
Y bueno, all o Hero o All I Want For Christmas Is You.
Hero, muy Hero. Bien, venimos muy bien.
Entré con Hero a los 15. Si ponen Hero me pongo a llorar automáticamente.
Otra muy fácil, The Cardigans. No, esa
bueno,
no.
Bueno, Loveful sería,
Loveful,
claro.
Loveful, claro. Sí. Claro.
Eric Clapton.
Cocaine.
Yo hubiera dicho Cocaine. Pero no es de él.
¿Y entonces cuál sería?
La de
Leila. Leila. Sí, señor, Pablo Barca. Ah. Bien.
Y pero ese es de Eric Andedóminos. ¿Cómo es? No sé
Eric Andedóminos, pero bueno, es el mismo, claro. Es como.
De Eric Andedóminos. Bueno,
yo Rey, que no es el Indio Solari.
Exacto.
acá tengo una polémica, porque para mí no es esa. Pero puede ser que en United States sí sea, y acá tenemos otra como emblemática. Bruce Springsteen.
Born in the USA.
No.
Born in the USA.
Born to Run.
Born to Run,
claro,
sí,
porque
señor.
Es una canción mucho más americana.
Claro.
Tiene un poquito más allá del Born in the USA, que es una letra que lo castiga a el sentimiento patriótico. Es como Born to Run es la canción insignia cuando él tira la caña de pescar y el éxito... muerde el anzuelo.
¡Qué
impresionante!
Qué con esta retórica.
Cerremos todo, poné a Carmen cantando
por
y nos
favor,
vamos.
Por favor, todo lo conocí.
Una data más de la relevancia de la canción y los Talking Heads. Están reestrenando hace un mes por ahí en, bueno, remasterizado 4K, Stop Making Sense, que es el film en vivo de los Talking Heads. Se está estrenando en cines. Se reunió la banda, aunque sea para presentaciones y todo eso, el público, los fans que lo van a ver al cine bailan. Y de hecho, los Talking Heads, la formación original, estuvo hasta hace unas semanas en los late night shows norteamericanos más top, ¿no? Contando un poco sobre la película, eso, y estar ahí, dar notas. No hay nada más, no hay un compilado, no hay temas nuevos.
Sino, es eso.
Claro, se remasterizó Stop Making Sense, digo bien, que es un film documental de la banda en vivo. Y bueno, salieron a dar un par de notas.
Excelente, gran dato. Bueno, tengo algunos más para empezar a jugar ya con las canciones. O una recontra obvia, Deep Purple.
Smoke the Water.
Claro. The Doors.
Touch me, baby.
Light my fire.
My fire, claro.
Light my fire.
Billie Eilish.
Claro,
sí. Bad Guy, exactamente.
Ay, gracias.
¿Y Elton John?
Candle Your in
song.
The Wind.
Your Song.
Sí, Pablo Barca, Rocketman. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar a jugar.
Ya estábamos
a
jugando.
Hora.
No, pero con canciones que ahora van a sonar.
¡Ay, qué divertido! Lo vamos a hacer siempre.
Canción emblemática de Nos Ponemos Todos de Pie.
Sí.
El señor John Bon Jovi.
Bed of Roses.
Runaway.
No, no.
La de It's My Life.
Always.
It's now.
No.
Always no.
My Life, Carmen.
No. Ya me di cuenta que no.
Estaban como cinco y
sí,
nada.
Uy, pero pará. Pará. Uy, la de Rick.
Cuando la escuches.
La que te gusta a vos, la que vos sos fan, la que te subleva.
Place of Glory, Bad Medicine.
No.
No, no, esa no.
La cantidad de hits que tiene Bon Jovi es increíble.
La que a vos te subleva, la que vos te pones como loca.
Es la que cantás.
¡Oh!
¡Voy a fuerte! ¡Oh! Claro, señor, Living on a Prayer. Estamos pasando Signature Songs, canciones emblemáticas.
Excelente.
Segundo single número uno de la banda, de su tercer disco, Slippery When Wet. Escrito por el propio Jumbo, por Richie Sambora y por Desmond Child. No lo tenía ahí. Bueno, lo lanzaron a finales del 86. La particularidad de la canción fue que fue bien recibida tanto en radios de rock como en radios de pop. Así que en ese momento sonaba en todos lados. Video con alta rotación en MTV. Primer número uno en la lista en Billboard de Mainstream Rock. Y segundo número uno en el Billboard Hot 100, ¿no? Que es como el ranking de allá. Canción emblemática de la banda. Ha encabezado listas votadas por los propios fans. Volvió a entrar a los rankings de todo el mundo décadas después de su lanzamiento. ¿Viste esas cosas cuando relanzan la canción y vuelve a estar arriba otra vez? Y en 2013 fue certificada triple platino. En 2013 ya más de 3 millones de descargas digitales. El video alcanzó 1,000 millones, o sea, 1 billón de los de ellos, de visitas en YouTube a enero de este año. Dice Tuco que es mucho dinero, sí señor. Así que canción emblemática de Bon Jovi, Living on a Prayer.
Ese señor Desmond Child estuvo haciendo otras cosas, también compuso con Aerosmith. O sea, es el que está siempre como tras bambalinas y
claro.
Su apellido aparece siempre, su cuenta bancaria debe ser descomunal.
No.
Y me gusta el formato programa de medianoche, Tapa te presenta Signature Songs, canciones emblemáticas. Esto es
un golazo. Atentos, productores de Argentina. Bueno, vamos a ir, y esta yo creo que va a salir rápido. Vamos a pasar de Bon Jovi o vamos a cantar el estribillo una vez más. Vamos a cantar el estribillo una vez más.
Es que lo dice en la Constitución.
Sí.
¡Vamos, vamos, vamos!
Si no levantás los brazos, no te sale,
¿viste? No te sale, no cantás bien. Detalle el nombre del disco, ¿no? Slippery When Wet.
Resbaloso
cuando está mojado, tipo los carteles que te ponen, sí, cuando limpian, claro, el piso en las cadenas, ¿viste? De comida. Bueno, Marian, esto lo sacás de una. La dejamos a Marian.
Ay, tengo mucha,
es muy fácil, ¿no? Es muy fácil.
Mucha presión con lo que estás diciendo.
No, pero traje un grupo que para vos es. Lo sacás así.
Ok.
Canción emblemática, Signature Song de Spice Girls.
I tell you what I want, what I really want, so.
Yo, tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say.
Bueno, el primer single de las Spice Girls, esto fue lanzado en junio del año 96. Eras una niña, una preadolescente.
La cantidad de Impulse Spice que yo tenía, porque bajo ningún punto de vista tirar el Impulse Spice cuando se acabó. Guardadlo. Ay. ¿Por qué no me guardé uno de recuerdo?
Claro.
¿Era un modelo por cada Spice o era una edición Impulse, digamos, como que tenía a las cuatro o
yo
la
siempre
Spice?
Tenía uno que tenía una tapita medio naranja, salmón, así que creo que era la única, que era Impulse Spice, estaban ellas ahí.
Bien.
¿Collas, sí?
Haciendo poses. Bueno, la letra habla del valor de la amistad femenina sobre las relaciones heterosexuales. Símbolo del empoderamiento femenino y la canción más emblemática de esta filosofía de Girl Power, ¿no? Que tenía el grupo. La escribieron y la grabaron muy rápido, la entregaron y el sello discográfico no nos gusta. Así que la vamos a mandar a mezclar. Trajeron la mezcla y las Spice Girls esta vez dijeron, no, no nos gusta a nosotros, no queremos esta canción. Y la mandaron a remezclar y ahí salió Wannabe, que ganó el premio a Mejor Canción Británica en los premios. Ivor Novello del 97, Mejor Canción Británica del Año en los Brit Awards del mismo año, el single más vendido por un grupo de chicas en el Reino Unido. Y un estudio, escuchá porque acá entran las universidades, un estudio del año 2014 concluyó, sí, que era la canción pop más reconocible hasta ese momento de los últimos 60 años.
Arranca y ya sabes,
claro,
qué es. Eso es lo que pasa.
Bueno, Spice Girls, Wannabe, Signature Song, canción emblemática.
¿Cuándo tocan ese Spice?
Amé. Bueno, vamos a continuar. Por las pistas que estuvimos dando, si estuvieron atentos, yo creo que van a sacar rápido esta canción. Así que vamos a escuchar, si ustedes dicen el nombre, la canción emblemática, la signature song de el señor Phil Collins.
In the Air Tonight.
Sí, señor. La primera.
Nada que decir.
In the Air Tonight.
Está mal, Phil, ¿eh?
¿Está en las últimas?
Está mal
de Phil. Salud. Bueno, venía bastante mal. Es el primer single como solista del baterista y cantante. Fue el primer single de su debut en este formato, que se llamó Face Value. Salió en enero del año 81. Él dice que escribió la canción muy rápido. Esto fue producto de su divorcio en el año 79. Creo que fue su primer divorcio, ha tenido varios. Y él dice que se la mostró a la. Que le parecía poca cosa para la banda, para Genesis.
Ok.
Que se la mostró, pero que era como muy simple para Genesis. Y le parecía poca cosa, que llegó a mostrar la canción, pero después se quedó ahí la canción, por eso la usa en su disco solista. pero uno de los dos, que creo que fue Mike Rutherford, dijo que él no recuerda haberla escuchado.
No, a mí no me la mostró
esa canción. Bueno, y es uno de los hits también, tiene un montón, Phil Collins solista, muy citado como su signature song, especialmente famoso por lo que pasa a los 3 minutos 40 de la canción, así que vamos a los 3:35, por favor, vamos a... Claro. La entrada de batería que fue calificada como la batería más brillante y melodramática de la historia.
Excelente.
Hay video reacciones de pibes escuchando por primera vez este tema y cuando entra la batería...
Sí,
se ponen como locos y la festejan. Así que bueno, canción emblemática de Phil Collins. In the Air Tonight.
Recientemente Genesis y Phil Collins vendió gran parte de su catálogo musical, ¿viste? De estas cosas que venden. Bueno, hicieron como un pack, ¿eh? Las canciones de Genesis con algunas de Phil Collins, incluyendo esta, por alrededor de 300 palos.
Ajá. ¿Conoce el comprador, los compradores?
Sí, es como estas compañías de, bueno, de este, compran un poquito acá, capaz que lo cambian a Bitcoin, andas a ver.
Claro.
Pero bueno. Vendieron
tipo
su catálogo.
Con Live Nation, una cosa así.
Sí, estas empresas que no se sabe quién es el CEO, de dónde vienen. Y otro dato interesante es el disco Face Value, por ejemplo, cuando lo remasterizó Phil Collins, junto a otros discos también de él, que en la tapa está su rostro, actualizó esa foto. Un Phil con muchas más arrugas, pero bueno, el disco era el mismo, los remasterizó, pero la foto de tapa era Phil hoy.
Claro,
Phil en ese momento.
En 2015 se hizo el remasterizado. Sí. El año 81 la cara de Phil era una cara de un chico joven. Y bueno, está la cara de Phil como estaba en 2015.
Dice @farchaca10. Ese tema de Phil Collins es, en mayúscula, División Miami.
¿Sabes que sí?
No sé, no vi División Miami.
En algún momento, sí, yo vi División Miami. Pero sí, en algún momento sí. Hay seguramente se han musicalizado grandes momentos de la serie.
Sacos, hombreras.
Con Don Johnson y Philip Michael.
Don Johnson. Don Johnson.
Sí, Don Johnson. Sí, muy asociado con eso, es verdad. Bueno, canción emblemática. Otra banda que tiene un montón de hits, pero creo que lo van a sacar rápido. AC/DC. Back in Black, sí, lo sacan muy fácil, muy bien. Está bien entonces esto, ¿eh? Quiere decir que...
Te la dije. Taca, tata. Esta la bailé en Danza Jazz. Muy sexy. ¿Quieren que les muestre?
Y sí, te pones a bailar las cosas esas brasileñas.
Con un vestidito de paillet negro.
Muy pop. El segundo single y el tema que le da nombre a su séptimo álbum de 1980, conocido obviamente por este riff de guitarra, la canción que fue escrita como homenaje al ex cantante de la banda Bon Scott, que había muerto justamente en ese mismo año. Según críticos del momento, a ver, en ese momento, ¿qué dijeron? La canción tiene todo lo que ha hecho que la banda sea uno de los artistas más vendidos de la historia. Ritmo potente, una guitarra sucia y locura vocal.
Locura vocal.
En un artículo específico sobre Back in Black, la revista Metal Hammer elogió el riff de la canción como uno de los mejores riffs de la historia y dijo, hay canciones de rock que atraen a los fans del metal y hay canciones de metal que atraen a los fans del rock. Luego, aparte, está Back in Black, una canción de rock y metal que atrae a todos, desde papás y jóvenes hasta viejitas, golpeando a los niños ruidosos en la cabeza con sus bastones. Y todo se basa en ese monumental monstruo de riff de 3 acordes.
Tomá. Un poeta.
Sí. Según The Guardian, la canción es un himno clásico del metal. No sabía que le decían tanto metal.
Yo tampoco.
Metal.
Es un hard rock.
Es un hard rock, sí, más hard rock que metal, pero bueno. Si Metal Hammer dice que es metal, que le voy a discutir yo a Metal Hammer.
Sobre las cartas a la mesa.
Claro.
No, sí. ¿Ves la vaca? No llorás.
No llorás.
No lloro, a ver.
Brian Johnson contó alguna vez que la banda le tiró la canción y le dijeron, bueno, componé la letra, es un homenaje a Bon Scott. Y él dijo, ah, ok, tranca. Y nada, y se empecé a escribir cosas sueltas y cuando se las mostré a ellos les sonó como que estaba buenísimo y ok, quedó. Así que ahí está. Back in Black, signature song de AC/DC. Bueno, ahora sí vamos al metal. Oh. Maxi.
Sí.
Me gusta que canción, haya sido directamente sí. Donde había que ir.
Canción emblemática de El Príncipe de las Tinieblas, el señor Ozzy Osbourne.
Crazy Train.
¡Pero claro, señor! Me gusta esa matraca ahí. ¿Qué temas? El primer single como solista de Ozzy, año 1980 también, de su debut, Blizzard of Oz, una de las más conocidas y reconocibles de Osbourne como solista. Dijeron que tiene el noveno mejor solo de guitarra de la historia. Esto lo dijeron los lectores de la revista Guitar World. ¿Y quiénes somos nosotros para discutir a los lectores de la Guitar World, no?
Tal cual.
También fue clasificada en el noveno lugar por VH1 en la lista de las 40 mejores canciones del metal. Y en el año 2009 también entró en la lista de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos. La posición más alta de un artista solista en esa lista, ¿sí? Entró 23ª de 40, pero el único artista, el artista solista más alto. ¿Se entiende sí. Lo que estoy diciendo? O sea, 28 bandas, 29 Ozzy, y después siguen las bandas de las mejores canciones de metal. ¿Qué más tengo? ¿Qué más datos tengo? Es la canción más tocada por Ozzy en vivo. La tocó en 1150 shows. Tiene más de 18 millones de reproducciones en YouTube y más de 500 millones en Spotify. Otro dato que el Tucu me hubiera hecho la calculadora y me hubiera hecho cuánto. Esto hasta marzo de este año, ¿eh? Sí.
Sí, o si ya de gira por una cuestión de salud, no, pero sí se le está sacando el jugo de otra manera. ¿De qué manera? Porque volvieron los Osbourne, digamos, la familia, a un podcast. De esos podcasts que se
claro,
filman.
Ya no pueden ni estar en cámara, claro, pobre Ozzy.
No, pero está en cámara, Ozzy.
Ah, ok.
O sea, todo filmado. Y bueno, en el último
pero
episodio,
sentado.
Todos sentados. Y Ozzy confesó haber aspirado hormigas.
Ah.
Y es como una charla, digamos. O sea, vos en una charla familiar podés recordar cuando tu hijo te llevó a un club por primera vez para jugar a la pelota. Bueno, sí. Ellos recuerdan cuando Ozzy
cuando
se aspiró
hormigas. Todo en familia, ¿no?
Qué lindo.
Un poquito ¿cuáles fueron las consecuencias de nifar hormigas, no?
Están todos los capítulos ahí, todos los reels. Es
no, me interesa especialmente.
Es un poco gracioso, pero un poquito se te estruja el corazón.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
No, el libro de Ozzy lo que es. Decir, este tipo se podría haber muerto 20 veces y está vivo todavía. Es tremendo. Rolling Stone dijo que es una de las mejores canciones de heavy metal de la historia y es la canción emblemática de Ozzy, es Crazy Train, con este solo de Randy Rhoads, ¿no? Que fue uno de los co-compositores, guitarrista... fallecido muy joven.
Sí, en un accidente. Muy querido por Ozzy. Y tiempo después, décadas después, la mujer le dijo que había tenido un affair con él, con Randy. Bueno.
Ay, no me diga.
Mirá el podcast.
Bueno, hay que ver el podcast, sí. Crazy Train. Vamos a ir a ver, está por ahí, hay alguna duda acá. A ver, canción emblemática de la banda de New Metal, tampoco me la toquen porque también me gusta bastante.
Bueno,
¿por qué está con si el no me la toquen? Nadie te la va a tocar.
That's what she said. Linkin Park.
La sacaron de una, sí.
Me encanta esta canción.
Me encanta esta canción. En otra vida fui a una disquería y me compré el CD.
Ay, que se
me gustaba mucho esta canción. Lo tengo todo.
Una vez escuchando cuál es, el señor Mario terminó la canción y dijo, ponela de vuelta, y la pasaron de vuelta.
<¿Cómo>? Pocos estilos más bastardeados que el nu metal, ¿no? ¿Cómo le pegan? Yo creo que es por culpa de Linkin Park un poco. Digo, de Limp Bizkit. ¿Ah? Pero
es el género, o sea, ropas holgadas, un DJ tocando, una batería que suena como tacho de pintura, un bajita con 6 cuerdas. No, no tiene ni pie ni cabeza.
Es que son de raza, me gusta. So hard and got so far, but in the end it doesn't even matter.
To lose it all, it doesn't really matter. What you want, track número 8 del disco Hybrid Theory del año 2000. Lanzada como el cuarto y último single del álbum. No le tenían mucha fe. Pues el cuarto single, ¿no? Tenían más fe a 3 canciones anteriores. Poner la 8 en la lista es que...
Vale, vamos acá.
Sí, no esperás mucho. Ahora les voy a contar que había uno de ellos no... A Chester Bennington, también fallecido cantante. Sí. El cantante Chester Bennington cantaba. Mike Shinoda, el que rapeaba. Y DJ-yokeaba. A Bennington... No le gustaba la canción y no quería que estuviera en el disco. Evidentemente perdió la batalla. Y la canción logró llegar al mainstream. Fue un éxito obviamente comercial. Llegó al top 10 en varios rankings de todo el mundo. Número 2 en el Hot 100 de Billboard. Alto para una banda de este estilo. Uno de los éxitos más reconocibles de Linkin Park. Y su canción distintiva, emblemática o signature song. As far as I can go, for all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Chester Bennington, el cantante fallecido de Linkin Park, son de estas cosas que pasan 2 en 1 millón y el muchacho tiene las 2, que fallece el cantante de Stone Temple Pilots, el señor Scott Weiland, y Chester Bennington va a reemplazarlo al cantante fallecido de los Stone Temple Pilots, y después Chester Bennington
fallece.
Plim, plim, plim.
Sí. Esto no es loco. Lo loco es que los Stone Temple Pilots, después de eso, consiguieron otro cantante.
Y no me digas
que... Te llaman a vos para cantar Stone Temple Pilots. Y no, ¿sabes qué? No sé, tengo la agenda ocupadísima.
Sí, claro, silla caliente, ¿no?
Sí. No, pero consiguieron otro al toque. Salieron de gira y grabaron
la
disco.
La RT de ese pibe lo que debe ser, ¿no?
Bueno, vamos con la última, si querés ponerlo de nuevo para hacer la última adivinanza. Canción, también la van a sacar fácil. Así que vamos a decirles que es una canción del año 94. Fue el tercer single del cuarto disco de esta banda.
Uy, uy, uy.
Ay, que se pone nervioso.
Encabezó los rankings de álbumes de rock de Billboard en Estados Unidos. Estuvo 7 semanas en el número 1.
¡Qué éxito!
El cantante la escribió, dijo, en unos 15 minutos, pensando que a la banda no le iba a gustar.
Me encantan las pocas fe que se tienen todos.
Sí. Se la mostró la banda en un parlantito medio choto. Y el guitarrista de la banda dijo, ¿sabes qué? El hecho de que nos las haya mostrado en ese parlante hizo que sonara de una manera que me la imaginé como sí, y nos gustó y la grabaron, y bueno, el mayor éxito del verano ese año. Estamos hablando de la signature song de Soundgarden,
Black Hole Sun.
Pero claro, señor. Le gustó la sección a Pablo Barca, así que bueno,
tendremos que hacer algo al respecto.
Especial de fin de año de Signature Songs o lo que sea.
Vamos a ir los 3 a su casa, a la casa de Pablo Barca, y vamos a hacer esta sección.
Trabajo en grupo.
Qué lindo. In my eyes, in this pose, in disguises, no one knows, has the face like.